en desarrollo. Amor 2.0, la fórmula para encontrar tu media naranja sináptica, por Refugio Martínez. El siglo XXI nos trae el amor 2.0, un sentimiento manufacturado por la neurociencia del amor, que no nos enseña a amar, sino a quién amar, y nos ayuda a afinar nuestra puntería para dar carpetazo a los desengaños, a las solitarias tardes de domingo y a las solterías crónicas. Para saber cómo funciona esta ciencia tan romántica, Universo ha hablado con el director de la Escuela Neurocientífica del Amor y autor del libro La Fórmula del Amor, Miguel Iglesias.
Amor, pasión o enamoramiento hacen alusión a sentimientos a menudo caprichosos y azarosos que, aunque no se vean ni se huelan, aunque no se puedan coger con las manos ni calcular con ninguna unidad de medida, a todos nos consta que existen. Lo que no tenemos tan claro es su mecánica. ¿Por qué nos enamoramos de quien no nos va a corresponder? ¿Por qué, en cambio, no nos enamoramos de quien más nos conviene? ¿O qué pasa con el amor cuando se acaba la pasión?
Todas estas cuestiones encuentran respuestas en la neurociencia del amor, una disciplina que consiste en el estudio del cerebro y sus funciones neuronales aplicadas al amor. Durante más de 40 años han trabajado antropólogos, sociólogos, biólogos y neurocientíficos para elaborar el algoritmo del amor, mediante el que cualquier persona pueda encontrar a su par sináptico con el que tener una relación de pareja afín a sus perspectivas.
El planteamiento que ofrece la neurociencia rompe totalmente con el concepto poético del amor y su variable azarosa, que ha vinculado a este con lo mágico y lo divino y ha ignorado su función esencialmente biológica. Durante mucho tiempo se ha olvidado que detrás de la naturaleza hay un plan que ha hecho que nuestra civilización evolucione como especie, afirma Miguel Iglesias, director de la Escuela de Neurociencia del Amor.
Este plan tiene que ver con la función fisiológica y biológica del amor, que condiciona al hombre para que socialice y para que encuentre pareja con fines reproductivos. Y la naturaleza, tan sabia como es, ha buscado sus mecanismos para que las personas se amen y conseguir así que la especie se perpetúe.
El problema es que esos mecanismos fallan más a menudo de lo que nos gustaría y donde fracasa la naturaleza, triunfa la neurociencia del amor gracias a un método que nos revela cuáles son los ingredientes de la receta de la fórmula del amor que la naturaleza ya viene susurrándonos al oído durante millones de años.
Y según difunde la Escuela de Neurociencia del Amor, el secreto de la fórmula no es otro que conocer cuál es el grado de compatibilidad con las personas de nuestro entorno, ya sea para amar, para la creación de grupos de trabajo o planes pedagógicos, explica Iglesias. Y a partir de este conocimiento, saber cuáles son las mejores condiciones para que funcione algo tan básico e importante como es amar.
De la fórmula del amor a la fortuna de amar. Para descifrar la fórmula, lo primero que tenemos que entender es que el amor, además de un sentimiento, es una habilidad y como tal se puede enseñar y se puede cuantificar. Cuando uno ama, no experimenta algo abstracto o divino, sino que hay algunas sustancias en nuestro cerebro que interactúan, comenta el director de la escuela en España. Esas sustancias son hormonas y neurotransmisores y determinan nuestra personalidad y nuestras compatibilidades.
El predominio de una hormona sobre otra marca nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir y de entender la vida, continúa Iglesias. Por ejemplo, altos niveles de dopamina implican más creatividad e impulsividad. Pero si el predominio es de serotonina, el individuo tiende a ser tradicional y amante de la rutina.
La testosterona hace a la persona más racional, ordenada y pragmática, y por el contrario, cuanto más altos son los niveles de estrógeno, más empático, imaginativo, compasivo e intuitivo es el sujeto. En función del predominio de estas hormonas, se establecen cuatro divisiones principales de la personalidad, y estas se subdividen a su vez en 12 perfiles sinápticos y universales, con los que se pueden medir las necesidades biológicas de cada persona.
Mediante la realización de un cuestionario de personalidad, que la escuela denomina Synapsis Test, cada persona puede conocer a cuál de los 12 perfiles sinápticos pertenece. y a partir de aquí encontrar la compatibilidad perfecta para optimizar las relaciones interpersonales y alcanzar el éxito romántico, educativo, profesional y social. Pero sobre todo, para conocerse a uno mismo, apunta a Iglesias.
Está claro, no se pueden mezclar churras con merinas. La incompatibilidad de caracteres es una de las causas más frecuentes de rupturas entre las parejas, y por mucho que se intente encajar una pieza, si no cabe, no cabe. Por eso, para la neurociencia es tan importante aprender que no hay que buscar a ciegas, sino saber buscar, ya que hay personas que encajan con personalidades similares y otras que lo hacen con personalidades contrapuestas.
En este sentido, son los resultados del Synapsis Test los que te reubican y te orientan a la hora de elegir a la persona adecuada. Las personas con altos niveles de dopamina y serotonina, explica Iglesias, necesitan a alguien con el mismo nivel de energía que ellos para poder proyectar la vida, para poder vivenciarla. Sin embargo, el estrógeno y la testosterona se complementan. Estos perfiles se sienten atraídos por lo que se diría su media naranja, por personas que son completamente opuestas pero complementarias.
¿Y en todo esto, cómo encajamos la atracción física? Este algoritmo nos indica la persona adecuada según nuestra composición hormonal, pero nada sabe de nuestros gustos ni de nuestras preferencias. ¿Cómo puede una fórmula saber a priori la persona que nos va a resultar atractiva? Miguel Iglesias lo tiene claro. Los rasgos que tenemos a nivel biológico están relacionados con la composición cerebral y tendemos a tener una fisonomía que atrae físicamente a las personas compatibles. Encajar en un perfil no solo significa que nos atraiga una personalidad, sino también todo lo que esa personalidad conlleva a nivel fisiológico.
Pero no hay que confundirse. La neurociencia no equivale a una pócima mágica capaz de enamorar al sujeto de nuestros desvelos. Es más, Iglesias advierte de que si estamos enamorados de la persona incorrecta, no tenemos nada que hacer. Incluso enamorándonos de un perfil compatible, nadie puede asegurar que esa persona nos vaya a corresponder, porque también hay que tener en cuenta sus filtros culturales, sus gustos y su psicología.
Pero aprender a buscar en la dirección adecuada aumenta las posibilidades, subraya Iglesias. Algo sin duda muy necesario en el mundo en el que vivimos, porque para el experto resulta paradójico que esta sociedad, la más comunicada de la historia, sea la que más solteros por convicción tiene.
Con todo, sería de recibo señalar que también resulta algo paradójica esta nueva corriente romántica al desapasionar y etiquetar un sentimiento tan arrebatado y delirante. Aunque por muy manufacturado que venga este amor 2.0, hay cosas que nunca cambian. Y mientras que el hombre sea hombre, podrán anular su magia, podrán desmitificar su embrujo, pero nunca podrán quitarle sus mariposas.
Cultivos prodigiosos, plantas a la carta que crecen más rápido, por Javier Cuenca. Investigadores de la Universidad de Harvard han conseguido vegetales un 150% más grandes, utilizando agua, bacterias y luz solar, gracias a una hoja biónica. Este logro, junto a la edición genética, forma parte de una nueva era de la agricultura. Las técnicas de edición genética abren un nuevo escenario porque permiten diseñar plantas a la carta. Estas plantas no son transgénicas, ya que no incorporan genes de otros organismos.
Si el crecimiento de la población mantiene su ritmo actual, en 2050 será preciso incrementar en un 70% la producción de alimentos, según Naciones Unidas, y eso sin contar con los temidos efectos del calentamiento global. Esto obliga a los líderes políticos a trabajar en un reparto más equitativo de los recursos y a los científicos a intentar aumentar la producción de las plantas. Si 50 años atrás la Revolución Verde permitió disparar la producción agrícola gracias a los pesticidas, fertilizantes y variedades de plantas mejoradas, en la actualidad ha empezado una nueva revolución, la biológica.
Esta se basa en las técnicas más modernas de edición genética y se caracteriza porque trata de diseñar seres vivos a la carta que superen las capacidades naturales. Esto permite desarrollar plantas que crecen más y más rápido, o bien que resisten mejor la sequía, el frío o el ataque de insectos. A veces dichas creaciones se hallan enriquecidas con vitaminas o antioxidantes, o sencillamente tienen un sabor más grato.
Hace unos meses, Daniel Genosera, un químico de la prestigiosa Universidad de Harvard, presentó ante el Congreso de la Sociedad Americana de Química un nuevo diseño que promete aumentar la producción vegetal sin necesidad de emplear fertilizantes. No se inspira en la edición genética, sino en una última vuelta de tuerca a un diseño de hoja biónica. Se trata de un dispositivo artificial que emula la fotosíntesis de las plantas. Habitualmente, esta reacción permite a las plantas producir material vegetal, utilizando luz y agua. Pero la hoja biónica de Nocera emplea catalizadores químicos para que sean unas bacterias las que hagan esta reacción.
Este científico sorprendió al mundo el año pasado cuando publicó un artículo en la revista Science en el que presentaba el diseño de la hoja biónica, compuesta por una parte artificial y otra viva, y que podía superar en 10 veces la capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis. Esencialmente se trata de un sistema que funciona como un panel solar provisto de catalizadores artificiales y que se basa en la actividad natural de una bacteria denominada Ralstonia eutrofa. La ventaja es que este microbio realiza la fotosíntesis todavía mejor que las plantas y que se puede producir biocombustible eficazmente.
En este caso, los investigadores utilizaron esta hoja biónica junto a otra especie de bacteria llamada Xanthobacter. El microbio fabrica un bioplástico que almacena en su interior y que otras plantas pueden aprovechar como fertilizante. Concretamente, el sistema permite satisfacer las necesidades de nitrógeno de las plantas. Los microbios de la hoja biónica lo captan de la atmósfera, donde es extremadamente abundante, y lo guardan en el suelo, donde es escaso.
Pero, ¿hasta qué punto ha resultado eficaz? Los científicos emplearon el fertilizante producido en las hojas biónicas para alimentar las raíces de unos rábanos. Gracias a dicho suministro, las plantas crecieron un 150% más. Actualmente la investigación de Daniel Genosera es pionera y está en las fronteras de la ciencia, explica al diario ABC Antonio Granell, profesor en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, un centro mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un intento muy interesante de combinar la catálisis química con los microorganismos.
Editar genes de plantas. Granell ha participado en una investigación publicada en la revista Science que analizó los genes de 398 variedades tradicionales de tomate. En ella, los investigadores identificaron cuáles son los genes responsables del agradable sabor de estos frutos para diseñar variedades de tomate con mejores propiedades organolépticas. Aparte de la aproximación de Nocera, hay otras muchas vías para tratar de mejorar las plantas y la producción de alimentos, señala Granell.
Por ejemplo, gracias a las sofisticadas técnicas de edición genética, se puede aumentar la productividad vegetal o diseñar variedades más resistentes a consecuencias del cambio climático, como la sequía o el ascenso de temperaturas. También es posible crear plantas que soporten mejor el ataque de virus, bacterias, insectos y hongos.
Por último, y también a través de las técnicas de edición de genes, existen estudios que pretenden aumentar la presencia de moléculas saludables en las plantas, como los antioxidantes.
El uso de pesticidas y abonos, característico de la Revolución Verde, ha provocado numerosos problemas de contaminación. Los transgénicos, desarrollados posteriormente, han levantado suspicacias y están vigilados muy estrechamente por la Unión Europea. Sin embargo, las técnicas de edición genética abren un nuevo escenario porque permiten diseñar a la carta plantas no transgénicas. Es posible modificar genes sin introducir secuencias de otras especies. Es lo mismo que hace la naturaleza, explica Granell. Empresas y laboratorios académicos ya trabajan en ello. Es cuestión de tiempo. La sociedad lo entenderá cuando entienda que no hacemos nada que la naturaleza no haga.
Superfotosíntesis, para producir más comida. Los investigadores tienen ahora a su alcance un incomparable arsenal para mejorar las capacidades de los vegetales. Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates está financiando una investigación de la Universidad de Berkeley y de la de Illinois, Estados Unidos, para diseñar plantas más productivas. Los investigadores dirigidos por Johannes Kromdig utilizaron modernas técnicas de edición genética para diseñar una planta de tabaco cuya productividad es un 20% superior a la de variedades tradicionales.
Hemos demostrado que funciona en tabaco, pero por supuesto ninguno de los científicos de este proyecto está interesado en aumentar la producción de tabaco, explica Kromdig. Estamos mucho más interesados en probarlo en cultivos comestibles. Si el primer paso ha sido con el tabaco, es porque este vegetal resulta más fácil de manipular genéticamente. Tal y como explican, los investigadores ya trabajan en aumentar la eficacia de la fotosíntesis en plantas como el arroz, la mandioca y el caupí, un vegetal que supone la principal fuente de proteínas en muchas zonas del África subsahariana. Además, en un futuro próximo quieren empezar a probarlo en maíz, soja y sorgo.
Estas plantas no son transgénicas, ya que no incorporan genes de otros organismos. En vez de eso, los científicos utilizan técnicas de edición genética para modificar las plantas con las que trabajan. El problema es que esto requiere conocer muy profundamente el funcionamiento de estas. En esta ocasión, los científicos potenciaron el funcionamiento de ciertos genes que regulan un mecanismo de protección que se pone en marcha cuando la planta recibe sombra y repentinamente una luz muy intensa que resulta dañina. Lograron que la planta se adaptara más a prisa después de sufrir un cambio, lo que le permite crecer más rápido.
El cóctel que activa nuestras defensas, por Jesús Méndez Singh. La eficacia del sistema inmunitario depende de una combinación de genética, ambiente y una parte de azar. Estudios recientes han demostrado también cómo la evolución, incluidos nuestros encuentros con neandertales, ha perfilado las diferencias entre las defensas de europeos y africanos. Ahora la ciencia se centra en mejorar su funcionamiento y en dilucidar por qué aumentan las alergias.
La imagen inmediata que ofrecen nuestras defensas es la de un ejército. Unas tropas sin claros capitanes ni generales, pero sí con células y señales en permanente lucha contra lo invisible. Y en medio de esa disputa surgen varias cuestiones sobre lo que le da la fuerza a esta milicia. Si la genética no lo es todo, ¿qué podemos hacer?
No es extraño hablar de la heredabilidad del cáncer o de la predisposición genética y familiar a sufrir un infarto. Sin embargo, rara es la vez en que maldecimos o damos las gracias a los genes de nuestras defensas. Quizás porque es más difícil estudiarlos, afirma Moisés Labrador, especialista en inmunología y alergología en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Salvo en casos graves de inmunodeficiencias, es mucho más complicado y difuso definir un buen o mal sistema inmunitario que la presencia o ausencia de un tumor.
Pero los genes importan. Dos artículos muy similares y publicados simultáneamente en la revista Cell permitieron comparar la fuerza de las defensas y su genética entre dos grupos de poblaciones, una de descendencia europea y otra africana. Las conclusiones oscilan entre la lógica evolutiva y la sorpresa un tanto inesperada.
La influencia del ADN neandertal. En uno de ellos, el equipo de Luis Barreiro, investigador en la Universidad de Montreal, Canadá, aisló macrófagos de la sangre de 95 europeos y 80 afroamericanos y los expuso a dos tipos de bacterias. Los macrófagos son una primera línea de defensa, es decir, los encargados de captar y comerse a las bacterias. Su funcionamiento es una prueba de cómo funciona la inmunidad innata.
Cuando analizaron su actividad, se llevaron una primera sorpresa. Pasadas 24 horas, los macrófagos de los africanos habían acabado con 3 veces más bacterias de lo que habían conseguido los de los europeos. Para explicar esta diferencia, los científicos analizaron la secuencia del ADN y la expresión de los genes de las dos poblaciones, antes y después de la infección, y revelaron que la genética parecía explicar al menos el 30% de las diferencias en su actividad. Esto significa que la evolución reciente, la que tuvo lugar desde que los primeros africanos llegaron a Europa, ha modelado de forma paciente y sustancial la manera en que nuestro cuerpo se defiende.
Pero a los investigadores les asombró un dato más. Algunas de las variantes parecen no ser consecuencia directa del azar de las mutaciones y su selección, sino que provienen directamente de ADN neandertal, del cruzamiento sexual y genético que los europeos, y no los africanos, tuvimos con ellos hace entre 50.000 y 100.000 años. Es el mismo encuentro que nos legó un virus y un cáncer. Las variantes candidatas más potentes afectan a unos 16 genes, algunos de ellos de importancia conocida y fundamental.
Así se adaptan las defensas. El sistema inmunitario de los afroamericanos responde de forma diferente, pero no podemos concluir que sea mejor, sostiene Barreiro. Una respuesta inmunitaria potente también tiene efectos negativos, como una mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunes, añade. De hecho, esa podría ser una explicación de por qué algunas de estas, como el lupus, son más frecuentes en los afroamericanos.
Aunque aún no puede ser demostrada la hipótesis de Barreiro sobre la razón de los cambios, es que cuando los primeros humanos modernos salieron de África, se encontraron expuestos a menos microorganismos. Como las defensas no necesitaban ser tan potentes, se adaptaron para suavizarse y así disminuyeron los problemas derivados de una respuesta potente como los de las enfermedades autoinmunes.
Para Lluís Quintana Murci del Instituto Pasteur en París y jefe del grupo que ha publicado otro artículo similar en la revista Cell, atenuar la respuesta inmunitaria ha sido algo muy importante durante la evolución. Se trata de buscar el compromiso entre responder bien, pero sin exagerar, recalca. En vez de macrófagos, para el otro estudio se usaron monocitos, un tipo de célula similar de la que aquellos se derivan que se expusieron a virus como los de la gripe, además de a componentes bacterianos. Los resultados en esencia fueron similares. Cientos de genes se expresaban de forma diferente entre europeos y africanos, y los cambios en la secuencia genética explicaban buena parte de esas diferencias.
Además, volvieron a encontrarse con que algunos de ellos provenían de los neandertales. Es difícil saber si están en nosotros por selección natural o por deriva genética, y se mantienen sin ninguna función especial, asegura Quintana Murci. Pero, por los números, algunos tienen muchos visos de haber sido seleccionados. Nosotros nos fijamos especialmente en uno de ellos, el más evidente, que regula la respuesta a virus, como los de la gripe, completa el genetista.
Así, si nos centramos en diferentes poblaciones, nuestros sistemas inmunitarios parecen claramente diferentes. Dentro de una misma población, hay estudios que indican la importancia de ciertas variantes, señala Moisés Labrador, pero aún no se dispone de una huella genética, una firma que permita discernir la mayor o menor eficacia o precisión de nuestras defensas. Lo que sí se sabe es que eso también depende en parte del ambiente y un poco del azar.
La lotería de los anticuerpos. Los macrófagos y monocitos participan en la inmunidad innata, esa con la que ya nacemos y que, de una manera un poco imprecisa, se dirige a dianas más o menos comunes en los microorganismos. Los anticuerpos son, sin embargo, uno de los distintivos de la inmunidad adquirida, que debe ser desarrollada y entrenada, y se dirige con mucha más precisión y eficacia a las características de cada patógeno particular.
Para ello se dispone de un arsenal de más de 100 millones de anticuerpos diferentes, cada uno específico para una molécula que encuentre en el exterior. Si van contra algo interior, se destruyen en su mayoría en los primeros meses de vida. Son como una llave buscando su única cerradura. Pero los anticuerpos se fabrican a partir de los genes y no tenemos tantos como para generar toda esa diversidad. Este descubrimiento le valió el premio Nobel al japonés Susumu Tonegawa en 1987.
Básicamente es una mezcla de cortar, pegar, entrelazar y mutar fragmentos de ADN. Cada uno de los genes que componen los anticuerpos tiene diversas variantes, una a continuación de otra. Cuando se forma un anticuerpo, se escoge una variante de cada gen, lo que multiplica las posibilidades. Además, una maquinaria se encarga de introducir mutaciones al azar para así aumentar el abanico. La consecuencia es que cada uno de nosotros dispone de un amplio repertorio, con muchas combinaciones comunes, pero también con particularidades.
Es indudable que hay una parte de azar, asegura Labrador. Esa es la manera en que la especie se protege. En general, todos disponemos de anticuerpos contra las enfermedades más frecuentes, pero hay diferencias individuales que permitirían a algunos sobrevivir si se produjera una epidemia nueva, señala el especialista del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.